Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 25 de enero. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina CIEM 2024, así como del 12º Congreso Internacional de Enfermería CIEM 2024. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Buenos días, gracias por estar aquí.
Saludamos, le damos la bienvenida al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días.
Buenos días.
Es un gusto presentarles y saludar al doctor Raúl Durán López, presidente ejecutivo del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIEM 2024. Buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la licenciada en enfermería Sorestela Primero Hernández, presidenta ejecutiva del 12º Congreso Internacional de Enfermería CIEM 2024. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a nuestros invitados especiales por parte de ambas instituciones. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, pues entonces vamos ahora a recordarles a ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Andrade Villanueva. Adelante, por favor.
Muy buenos días por estar en este importante inicio de la comunicación que tendremos no solamente con los profesionales de ciencias de la salud, sino también con toda la comunidad, para mostrarles todos los avances más relevantes que han ocurrido en los últimos años, particularmente en el último año en torno a las ciencias de la salud y en particular lo que tiene que ver con medicina. Como todos ustedes saben, se ha estimado por revistas especializadas que más o menos cada 100 días hay cambios relevantes en la medicina, prácticamente en todas las enfermedades, y nos referimos a conocimiento sobre nuevos agentes, enfermedades emergentes, nuevas pruebas diagnósticas, nuevas estrategias de tratamiento de enfermedades, curación de algunas enfermedades, terapias profilácticas, vacunas, etcétera, etcétera, que evidentemente han impactado mucho en lo que tiene que ver con erradicación de algunas enfermedades, aumento en la sobrevida de algunas otras y evidentemente mejoras en la calidad de vida de las personas. Todos estos conocimientos que diariamente se están generando en el mundo son muy amplios, muy vertiginosos y además pues rápidamente tienen que irse incorporando en la práctica diaria de la atención de las personas, de todas las personas que acuden a nuestras instituciones, y evidentemente todo este cúmulo de conocimiento se tiene que ir incorporando para tener permanentemente actualizados a todos nuestros profesionales de la salud de las diferentes áreas. Y el congreso o los congresos médicos de todas las especialidades que existen en todo el mundo, pues tratan de en 3 o 4 días incorporar la mayor cantidad de conocimientos que a veces es imposible para un profesional poderlos revisar de manera cotidiana y con ello mejorar evidentemente la calidad de la atención de las personas. En el caso particular de los hospitales civiles de Guadalajara, ustedes saben que son los hospitales escuela de la Universidad de Guadalajara. Tenemos en este momento 2 y a punto de tener la tercera unidad hospitalaria, y son los hospitales que otorgan o proporcionan atención de especialidad y alta especialidad, pero además tenemos como parte de nuestra misión dos temas fundamentales. Uno es generar nuevos recursos humanos de alta calidad, y en nuestros hospitales tenemos más de 1,000 residentes que son médicos que están realizando su especialidad en más de 74 cursos de especialidad y alta especialidad, y que es el futuro de la medicina del no solamente de Jalisco, sino de buena parte del país. Y además, por nuestros espacios pues circulan una gran cantidad de médicos en formación, que serán los futuros médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, y esto es el ecosistema perfecto para generar la tercera parte de la misión de los hospitales civiles, que es generar nuevo conocimiento a través de la investigación. Entonces, este vigésimo quinto Congreso Internacional de Avances en Medicina tiene la intención de generar no solamente los médicos de los hospitales, sino los médicos de la región y de los estados circunvecinos y de otros de otras partes del país y del mundo, poder generar esta actualización, estas redes de colaboración en términos de investigación, y con ello seguir estando en la vanguardia de la atención de las personas, pero también a la vanguardia de generar los mejores especialistas y los mejores médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y todo el personal de la salud que participa en retornarles la salud o prevenir nuevas enfermedades en las personas. Además, prácticamente cerca del 50% del personal que tienen los hospitales civiles son enfermeras. Y la enfermería es un área de la medicina que ha evolucionado de manera muy rápida, muy vertiginosa, incorporando áreas específicas de la atención, de especialización. Ya no solamente son las auxiliares, las enfermedades generales, las enfermedades administradoras, sino que existen tanta especialización en diferentes especialidades, como son hemodiálisis, como son enfermeras especialistas en cuidados intensivos de adultos, neonatales, enfermedades de quimioterapia, etcétera, etcétera, que hacen que todos estos nuevos cúmulos de conocimiento que se están generando también sean incorporados en nuestro personal, pero también en el personal que va acudiendo a su formación a nuestros hospitales. Y en ese sentido, desde hace algunos años se lleva a la par con el Congreso Internacional Avances en Medicina, el Congreso Internacional de Enfermería, que en esta ocasión, tanto el Congreso Médico como el Congreso de Enfermería toca tener como cabezas del programa académico a personal del Hospital Fray Antonio Alcalde. Un año es el Hospital Fray Antonio Alcalde y otro es el Hospital Civil Juan y Menchaca, y próximamente pues será el Hospital Civil del Oriente. Quiero decirles además que pues contamos con un excelente comité científico académico con destacados profesionales en el área de salud de talla internacional, que evidentemente nos garantiza que este congreso se presenten los avances más importantes. Pero al igual que en los congresos anteriores, siempre tenemos o llevamos un lema como parte del Congreso, y en esta ocasión el lema del Congreso será la inteligencia artificial, que todos ustedes saben que en los últimos años ha habido un boom muy importante, y las ciencias de la salud quizás sean las áreas donde más se van a beneficiar de esta inteligencia artificial, pero existen retos y desafíos que se abordarán en este Congreso Avances en Medicina, y que en esta ocasión el presidente será el doctor Raúl Durán, un destacado académico y directivo de los hospitales civiles, y en el caso de la enfermería será Sorestela Primero, que es la jefa de enfermería del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y yo quisiera dejar aquí mi intervención para que nuestros presidentes hicieran un esbozo mucho más amplio de los días y la conformación de este programa académico que tendremos en este 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, y como directivos de los hospitales civiles, invitar a toda la comunidad de médicos de los diferentes hospitales, tanto públicos como privados, para que acudan a este espacio de actualización científica. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Jaime Andrade Villanueva. Escucharemos entonces al doctor Raúl Durán López, presidente ejecutivo del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina. Adelante, por favor.
Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Pues les quiero extender la invitación a este congreso en su 25ª edición. Como ya lo comentó el doctor Andrade, nuestro eje central está dirigido a inteligencia artificial. Vamos a tener un programa pues que es muy completo. Su sede va a ser en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Todas las áreas que están ahí alrededor en el Centro Cultural van a ser utilizadas. Vamos a tener un programa pues multidisciplinar. Contamos con 24 módulos. De estos 24 módulos tenemos 4 que son nuevos: farmacovigilancia, ingeniería biomédica, pregrado y salud ocupacional. También vamos a tener cursos precongreso dirigidos a 4 áreas disciplinares principalmente, y dentro de ellos se va a desarrollar ya temas específicos a cada una de las áreas, en específico farmacovigilancia, que por normativa ha tenido como una necesidad y en el cual la inteligencia artificial también ha tenido un avance importante, por lo cual consideramos que esto sea un tema a tratar en nuestro congreso. Así como también vamos a tener foro y simposio. Tenemos 4 foros, un simposio, y vienen nuestras charlas magistrales, las cuales tenemos ponentes que nos acompañan de Argentina y otro de Ciudad de México, con temas específicos como es el uso de la inteligencia artificial en las enfermedades infecciosas. Es el doctor Pablo Francisco Parenti, él es un académico de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, y el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Él va a tratar aspectos educativos en la inteligencia artificial generativa. Hay un tema ahí relacionado con los trabajos libres, de los cuales tienen 6 categorías. Es un concurso que ya se ha llevado a cabo en ediciones pasadas. Esperamos contar con bastante participación, como lo ha sido en ediciones anteriores. Se agrega una categoría nueva, que es la categoría de pregrado. Esta no había existido. Y hay 2 concursos de conocimientos, uno para el área de posgrado, que se llama Desafío del Fraile, y otro para el área de pregrado, que se llama Yoparmip. Va a haber talleres instruccionales también. Estos están dirigidos al uso de la inteligencia artificial en algunas áreas de la salud, y eventos culturales y deportivos, que también son aspectos nuevos que se van a tratar en esta edición del congreso, que es el Nutriciam y el Cinemaciam. El Nutriciam es un seguimiento asincrónico que se va a llevar a cabo durante el congreso y hasta que se lleve a cabo la carrera de los Leones Negros en octubre, por el Departamento de Nutrición de nuestro hospital, en la plataforma del CIAM mismo. Cinemaciam va a ser una proyección de películas relacionadas con inteligencia artificial en el horario vespertino. Las inscripciones pues ya están listas y los invitamos a que visiten nuestra página ciam.hsg.gob.mx. Ya tenemos costos de inscripción y ya está disponible. Los esperamos en nuestro congreso.
Muchas gracias, doctor Raúl Durán López, por esta invitación a registrarse y a participar, por supuesto, en el Congreso Internacional Avances en Medicina. Cedemos ahora el uso de la voz a la licenciada en enfermería Sor Estela Primero Hernández, presidenta ejecutiva del 12º Congreso Internacional de Enfermería CIEM 2024. Adelante, por favor.
Con gusto. Primeramente, darle las gracias por el espacio que nos dan para dar a conocer pues todo lo que hemos estado trabajando para bien de nuestros profesionales, en este caso de enfermería. Como sabemos, yo creo que año con año pues se ha ido consolidando este conocimiento que nuestros hospitales civiles pues queremos dar a conocer y innovar a nuestros profesionales del área de medicina y de enfermería. Por ello, nosotros, uniéndonos pues a todo al lema de nuestra institución y de nuestros directores, el tema, como ya sabemos, el eje temático pues es la inteligencia artificial. Enfermería pues ha dado un lema a nuestro congreso, que es inteligencia artificial como elemento transformador en enfermería. Y pues va dirigido a todos los profesionales de enfermería y a estudiantes, para no repetir, ya sabemos que todo va a ser en Santander. También les quiero dar a conocer el contenido de nuestro programa. Tenemos 3 conferencias magistrales, una cada día, empezando del jueves, 6 conferencias, un foro de cooperación institucional, un foro de expertos, un curso precongreso y sobre todo en la innovación, pues un concurso de conocimientos que le llamamos el reto de la enfermera. Hoy, como iniciamos, pues va a ser para pasantes en enfermería de ambos hospitales, del Fray Antonio Alcalde y del doctor Juan y Menchaca. Tenemos ya desglosado en el primer día, el día jueves 18, tenemos la temática de ese día, impacto transformador de la inteligencia artificial en la educación en salud. Toda la temática va a ir dirigida a ello. El viernes 19 de abril tenemos el tema enfermería robótica hacia un hospital inteligente. Y el último día, el sábado 20, tenemos el tema inteligencia artificial, cuidado humanizado en enfermería. Las conferencias por día, en el primer día, pues tenemos la enfermera será reemplazada por la inteligencia artificial. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. En el segundo día tenemos la conferencia simulación de alta fidelidad para la enseñanza de enfermería. Conferencia digitalización hospitalaria para la automatización de procesos. Luego el último es el desarrollo de Solkins para el liderazgo de enfermería en la era de la inteligencia artificial. En el tercer día tenemos las conferencias, cómo influyen las redes sociales en la actualización del profesional de enfermería, o sea, es una pregunta que estamos cuestionando. La segunda es tecnología para detectar heridas con inteligencia artificial y ahorrar en apósitos. La última conferencia de este tercer día es el futuro de la enfermería en México. Como ven, pues son temas muy importantes que estamos invitando, y creo que este es el principal motivo, que toda nuestra ciudad metropolitana y el exterior pues conozca todo lo que se hace para dar a conocer y actualizar a nuestros profesionales de enfermería. También tenemos ya nuestros concursos precongresos, que ya les se los dije, pero ya en sí, en el primer foro de cooperación, pues es el impacto de la gestión, liderazgo y dirección de enfermería en la calidad del cuidado del paciente. En el segundo, pues tenemos liderazgo transformador en el sistema de salud. También tenemos dirección efectiva y su impacto en la seguridad del paciente. En el desayuno con el experto se desarrollará la dirección efectiva y su impacto en la seguridad del paciente. En el desayuno con el experto abordaremos la innovación tecnológica en terapia de infusión. Después tenemos la innovación de los dispositivos de acceso vascular, herramienta clave para el tratamiento. Y el último, pues tenemos la nueva APP del algoritmo para la selección de dispositivos de los accesos vasculares. Entonces, pues, como ven, son temas muy, muy ambiciosos y pues queremos que todo nuestro gremio de enfermería pues realmente esté al día para hacer lo que realmente nos pide ahorita en estos momentos la sociedad.
Muchas gracias por sus palabras, licenciada en enfermería Sorestela Primero Hernández. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. Para los participantes interesados, ¿también se podrá asistir de manera virtual al congreso? Y si tiene, ¿qué participación esperan en general?
Ok, hemos retornado completamente a la parte presencial. En los congresos todavía la sesión previa hubo algunas conferencias virtuales, pero será totalmente presencial. Y en los últimos tres congresos, más o menos la participación o los asistentes o la inscripción que tenemos es de alrededor de 8,000 profesionales de la salud. Solamente hacer énfasis en que creo que se nos pasó, el congreso se llevará del 17 al 20 de abril del 2024 en el conjunto Santander de Artes Escénicas, que incluye no solamente el propio conjunto, sino también la cineteca, los espacios de la biblioteca y muchos de los cursos precongreso se llevarán a cabo en las propias instalaciones de los hospitales, dado que algunos son teórico-prácticos con la presencia de los invitados que tenemos. Y por último, una parte que nos parece relevante y a los que invitamos a todos ustedes, y que evidentemente Claudia Fonseca como coordinadora de comunicación social organiza este evento, es el onceavo simposium de medios de comunicación y salud dirigido a todos los que cubren la fuente de salud, todas las personas que cubren la fuente de salud, que como todos ustedes saben es importantísimo que todo el cúmulo de conocimientos que se están generando pues sean trasladados a la sociedad en un lenguaje que le entienda la sociedad de todos estos avances y en los cuales ustedes son súper importantes, pero también la importancia que tiene la comunicación en la prevención de enfermedades, en grandes catástrofes, como fue la propia pandemia del COVID, que gracias a la difusión, pues se pudo tener información que estaba confinado en prácticamente todo el mundo.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Claudia Manuela Pérez, ¿qué tal? De Notisistema, preguntar, en los otros congresos, ¿qué tanto se aplica lo que se ve en los otros congresos? ¿Qué tanto se ha aplicado? Y si la inteligencia artificial se aplica ya en el Hospital Civil.
Sí, bueno, afortunadamente en medicina, no de hoy, de siempre, pues la traslación de lo básico a lo clínico es prácticamente ahorita en tiempo real, ¿sí? Pero el aprobar un nuevo método diagnóstico, un nuevo fármaco, las nuevas conocimientos sobre fisiopatogenia de alguna enfermedad es prácticamente inmediato y solamente lo que separa la publicación con los resultados de un hallazgo se aplican una vez que las agencias regulatorias de fármacos, medicamentos y las propias agencias nacionales lo aprueban para poderlos incorporar inicialmente en un medio privado y después en un medio público una vez que se se tienen los presupuestos, si se aplican en los, se incorporan en los cuadros básicos y en los catálogos que existen, pero es prácticamente se ha cortado muchísimo, así es como la moda, ¿no? O sea, antes la moda llegaba muy tardíamente, ahora literalmente lo que sale en otras partes del mundo se aplica de manera inmediata en precisamente por las redes, la información, el internet, la comunicación.
¿Qué sería lo más importante que se ha aplicado en el Hospital Civil?
Ok. Bueno, ha habido avances relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de enfermedades tipo cáncer. Hoy tenemos, por ejemplo, en el hospital, lo que se llama terapia inmunológica o terapia blanco target. Es decir, tenemos, antes teníamos un tumor, lo diagnosticábamos con ciertas características, decíamos es cáncer pulmonar, pero en cáncer pulmonar hay un montón de subtipos de cáncer pulmonar, pero dentro de los cánceres pulmonares hay un subtipo. En cada cáncer hay un montón de pacientes que tienen diferentes mutaciones que no todos responden al mismo tratamiento, y por eso a veces veíamos en el pasado que con el mismo tratamiento unos pacientes respondían y otros no. Entonces, le estamos dando lo mismo, las mismas dosis, el mismo tipo de tumor, pero ahora nos damos cuenta que hay cierto tipo de mutaciones donde hay fármacos que inclusive son de la misma familia, pero uno es específico para esa mutación y otro para otra no, ¿sí? Entonces, hoy prácticamente tenemos terapia target en cáncer, tenemos la capacidad en los hospitales civiles de determinar mutaciones de prácticamente todos los tipos de cáncer, ¿sí? Se hace en el hospital, pero también de todos esos estudios histopatológicos que se hacen, que antes eran generalizados, pero ahora a través de, por ejemplo, de algo que se llama inmunohistoquímica, pues tenemos especificidad de ese tipo de tumores. Aquí el vicepresidente de este congreso es el doctor Felipe Busto, que eso es un superpatólogo precisamente en el diagnóstico de todos estos tipos de eventos. Y luego, también hay una parte que antes no la conocíamos, que era, por ejemplo, lo que hoy se estudia en un área que se llama farmacogenómica, ¿no? Que tiene que ver con que hay ciertas personas que tienen ciertas características genéticas que los hacen más susceptibles a tener toxicidad a un fármaco y otros no. Entonces, eso se puede saber, los niveles de fármacos, y hay personas que requieren mayor cantidad de fármaco porque lo depuran rápidamente, y hay personas que tienen necesidad de menos cantidad de fármaco para la misma enfermedad porque lo depuran más lentamente. Entonces, lo eliminan más lentamente. Entonces, existen muchas cosas. Y usted me decía, ¿están utilizando la inteligencia en el hospital civil? Claro que sí. Miren, desde hace 4 años en los hospitales civiles tenemos un sistema que se llama SINAPS, que es el sistema de los estudios radiográficos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con esos estudios radiográficos? Se toma, por ejemplo, una mamografía, hay algún tipo de lesión, y a ese tipo de lesión se determina las densidades, las características, el tamaño, etcétera, etcétera, y luego se hace, evidentemente, el diagnóstico histopatológico, y se dice, pues es un adenocarcinoma, es un carcinoma papilar, etcétera, etcétera, o ductal, etcétera, etcétera. Entonces, se van acumulando en un sistema software del propio sistema que tenemos, de tal forma que después usted le puede decir, ya teniendo una gran cantidad y un gran pool de estudios con diagnóstico, le puede decir, esta imagen, ¿a qué tipo de cáncer o a qué tipo de patología puede corresponder? Entonces te dice, con una probabilidad del 85% puede corresponder a una neoplasia, o a un agente infeccioso. Y si es una anoplasia, te puede decir con mucha posibilidad, o sea, no te va a hacer el diagnóstico, te va a decir las posibilidades, pero eso le facilita muchísimo al médico el abordaje diagnóstico y el tema diagnóstico, ¿no? Entonces eso ya se está utilizando, pero antes del boom del GPT ya lo estamos haciendo en el hospital, ¿sí? Y nomás decirles que a veces se confunde mucho inteligencia artificial con robótica, que también es una parte muy importante que también ya se está realizando en el área de la medicina, ¿no? Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, Víctor Ramírez, W Radio? Yo preguntarle, en este caso, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para abordar pandemias como la de COVID, que estamos en este momento, para hacer proyecciones de posibles alcances, prevenciones, controles, quizás hasta la erradicación de una enfermedad como COVID en estos momentos? Y en este momento en que está repuntando los casos en la mayor parte del país, ¿cómo lo podemos abordar desde Jalisco?
Okay. Bueno, el tema de la inteligencia artificial en enfermedades infecciosas, particularmente en enfermedades del tracto respiratorio, se ha dado desde hace mucho tiempo. El diseño, no necesariamente utilizando en sí sistemas más específicos de software. ¿Qué es lo que se hace? O sea, el diseño, por ejemplo, de la vacuna de influenza, existen cientos de subtipos de virus de influenza, ¿sí? Entonces, en base a predicciones que se hacen, se desarrollan las vacunas. Entonces, usted puede decir, a ver, ¿qué vacuna o qué cepas tenemos que cubrir el próximo año en influenza? Porque van circulando, van siendo tipo estacionales. Y en el caso del COVID, pues, en base a esto, pues se determina en base al comportamiento, por ejemplo, que ha tenido el COVID desde la cepa original, cada cuando muta, qué tipo de en qué sitio la mutación va a generar menos patogenicidad, más patogenicidad, en qué sitio será la vacuna más antigénica o menos antigénica, ¿sí? Entonces, en base a eso sirve la inteligencia artificial.
En Jalisco, ¿cuál es el panorama que tenemos de COVID, tomando en cuenta las estadísticas a nivel nacional y que, bueno, a veces se dice que están saturados hospitales o que no lo están?
Ok, bueno, como todos ustedes saben, el COVID evolucionó evidentemente en base a mutaciones y a cepas en un mundo donde no había inmunidad, ni natural ni por vacunas, de formas muy severas en huéspedes susceptibles que abarrotaron las unidades de terapias intensivas y los hospitales, a ir evolucionando a temas un poquito producto de la propia inmunidad natural y producto de la vacuna, a temas de menos severidad, pero más contagiosidad, ¿sí? Entonces, las nuevas variantes, ahorita está circulando en la mayor parte del mundo una variante que se llama la JC1, que es una variante que es menos agresiva desde el punto de vista de generar enfermedad severa, pero más contagiosa, ¿sí? Es mucho más contagiosa. El R0 de la cepa original era más o menos de 5, esta tiene un RC mucho mayor, o sea, el R0 significa el número de personas que puede infectar a partir de un caso individual, y evidentemente en esta época se van a incrementar el número de casos, pero de formas mucho más leves, ¿sí? Evidentemente en aquellas personas que no tienen vacunación, porque prácticamente podría decirles que a todo el mundo le dio alguna enfermedad, aunque fue asintomática, podrán ser hospitalizadas. Estamos viendo casos, sí, casos leves, y la tasa de hospitalización y de atención en unidades de terapia intensiva prácticamente es menor de la unidad. Entonces, sí va a haber, como hay influenza, como hay virus sincitial respiratorio, conocido como triendemia, pero afortunadamente, salvo los casos de sincitial de agosto a octubre que fueron en niños, algunos casos severos que requirieron hospitalización, administración de alto flujo y algunos intubación, la verdad que los casos que estamos viendo de COVID ahorita son muy leves.
La siguiente pregunta.
En ese tenor, doctor Isaura López de Canal 44 y el Occidental, ¿cuántos casos han atendido de COVID-19 graves y cuántos de influenza? Y en este tenor también del CIAM, ustedes tienen un centro de investigación clínica y medicina transnacional que tiene que ver mucho con inteligencia artificial y que desde hace años se cuenta con este centro. ¿Cuáles son los nuevos medicamentos? ¿Cuál es la infraestructura que se tiene? Y se ha enfocado mucho en la cuestión de el cáncer, pero ¿en qué otro tipo de enfermedades se ha visto la inteligencia artificial? Y a la enfermera Sor Estela, preguntarle si la inteligencia, si el gremio de enfermería se siente amenazado con la inteligencia artificial, tomando en cuenta, pues, con este tipo de herramientas que ya se tienen, y entre estos, pues, ya se cuenta en algunos espacios con el papel de un robot o una robot.
Iniciamos con el doctor Andrade.
Okay, bueno, el número de casos que están llegando al hospital son muy bajos, porque la mayor parte se están viendo incluso en los propios centros de salud, precisamente porque son cuadros leves. No hemos tenido hospitalizaciones en terapia intensiva y hemos tenido algunas hospitalizaciones muy escasas en áreas de infectología y de medicina, tanto en el Hospital Civil Juan y Menchaca como en el de adultos, y pues no hemos tenido ninguna muerte por COVID en este tiempo, ¿no? En estos últimos meses. La segunda pregunta era de… Bueno, tenemos el CIMET. El CIMET es un centro CONACYT de medicina translacional que fue diseñado y puesto en operación en la administración anterior, que prácticamente en el primer año de funcionamiento tuvo que parar operaciones para apoyar al Hospital Civil en un esquema. El Hospital Civil Nuevo, el GIM, fue declarado como Hospital COVID a nivel nacional. Entonces, en ese tema de atenderlos y después pasarlos al hospital, el CIMET sirvió como un espacio de atención o prácticamente de admisión y de triage para los pacientes que tenían COVID. A partir de que se reactivaron todas las actividades de los hospitales, el CIMET desarrolla un gran número de ensayos clínicos, protocolos de investigación, particularmente de nuevas drogas, sobre todo lo que tiene que ver en terapia de diabetes, en nuevas vacunas, en nuevas terapias para artritis reumatoide y en nuevos fármacos para cáncer. De lo que más se ha desarrollado, bueno, todos ustedes saben que ahorita en el tema de diabetes, bueno, pues hay un cambio radical en la forma de tratar de diabetes, con la introducción de fármacos extremadamente promisorios, y más que promisorios, ya consolidados, que no solamente disminuyen y controlan mejor la diabetes, sino que disminuyen riesgo cardiovascular, disminuyen peso y mejoran la función renal, los famosos GLP-1 o los fármacos que inhiben un cotransportador de glucosa con el sodio. Y ha cambiado esto hasta llegar ya a la palabra de remisión de la diabetes, diabetes mellitus, ¿no? Entonces, sí hay muchos desarrollos de estos fármacos, tendencia a utilizar menos insulina, y creo que les va a ir bastante bien. Pasando por estos mismos fármacos, son los fármacos que ya en ensayos clínicos han demostrado que tienen la misma reducción de peso, por ejemplo, que la propia cirugía bariátrica en términos de kilos. Entonces, fármacos de ese tipo, muchísimos fármacos en cáncer, en terapia blanco, en terapia target, que les llamamos en terapia inmunológica. De hecho, quizás el desarrollo más importante es prácticamente en el pasado todos nosotros escuchábamos la palabra metástasis o diseminación del cáncer y prácticamente era el adiós. Hoy no. Hoy las metástasis son consideradas como una enfermedad crónico-degenerativa. Hoy tenemos cáncer, tenemos casos, por ejemplo, de cánceres pulmonares donde hay diseminación a partir de un carcinoma, por ejemplo, de recto, y se le está dando terapia dirigida y bajan las lesiones, se puede dejar de dar tratamiento, crecen, se les vuelve a dar, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de innovaciones en medicina, de nuevos fármacos, pero también del cambio en la historia clínica de la enfermedad es súper importante. Incluso ahorita lo comentaba con mis compañeros, ayer revisaba en temas de autoinmunidad, de enfermedades de autoinmunidad tipo esclerosis múltiple, tipo lupus eritematoso, cambios fundamentales hasta ahorita pensar en la curación de este tipo de enfermedades que antes solamente eran controlables, ¿no? Y que afortunadamente en esa parte que me hacían de qué tan rápido lo hacemos, por ejemplo, en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos fármacos que tratan esclerosis múltiples que modifican la historia natural de la enfermedad, que son fármacos extremadamente costosos, pero que sí le cambian la calidad de vida de las personas. ¿Y cuánto cuesta ese tratamiento? Si lo compráramos en una farmacia privada, más de 1,000,000, y en el Hospital Civil se les da gratis a un grupo de pacientes que tienen esclerosis múltiple.
Licenciada Sorestela, primero.
Muy bien. Pues yo creo que en ningún momento la enfermera se siente amenazada por la inteligencia artificial. Yo creo que al contrario, es un reto de ir aprendiendo. Y yo creo que, y ni mucho menos que un robot supla a la enfermera. Creo que la enfermera, el robot, pues fue creado por la inteligencia humana, pero no tiene sentimientos. Y enfermería, su calidad, es la que hace la diferencia de atención, de ternura, de paz, de brindar al ser humano lo que en ese momento se necesita. Entonces, no suplirá nada el robot. Porque el robot, pues, es realmente el hombre es el que lo maneja y está dotado, el hombre tiene la inteligencia capaz para crear un ser inerte que no es ni ser siquiera. Entonces creo que no, al contrario.
Vamos a las últimas dos preguntas, adelante por favor.
Interesante lo que nos platicó Sor Estela y doctor Jaime. Pero doctor Jaime, en otro punto preguntarle los avances que se tiene, qué avances se tienen del hospital de Tonalá y ahí si ya estará funcionando exclusivamente con inteligencia artificial o cuál es el panorama o el enfoque que se estará dando en particular en ese espacio.
Bueno, el Hospital Civil del Oriente está prácticamente al 98% concluido el edificio A, y el edificio B lleva un avance del 40%. Probablemente en los próximos meses, estoy hablando muy pocos meses, estaremos inaugurando el edificio A. ¿Qué hay en el edificio A? Todos los consultorios, todas las áreas de laboratorio, patología, anatomía patológica, banco de sangre, hemodiálisis, farmacia, almacenes, etcétera, etcétera. Y se estima que más o menos para el mes de septiembre, octubre, estará terminado el edificio B, que es toda el área de hospitalización. Este hospital es un hospital general con especialidades, así es la denominación oficial que tienen en la Secretaría de Salud, como es el propio Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Juan y Menchaca. Tendremos capacidad más o menos para cerca de 400 camas, 380. El área de influencia pues es alrededor de 1 millón de habitantes de las colonias de esa zona y con un impacto en 11 municipios, incluyendo los propios centros de reclusión, que son la totalidad de los pacientes son atendidos por los hospitales civiles. Y, a ver, la inteligencia artificial es un tema que explota, bueno, se habla de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pero que explota radicalmente con ciertas herramientas. Por ejemplo, tenemos herramientas de inteligencia que generan más rápidamente video, edición de videos, de música, de películas, de sintetizar conocimiento, de hacer predicciones, correlaciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, a veces se confunde demasiado la robótica con la inteligencia artificial, que evidentemente en la robótica también hay inteligencia artificial. Pero estas herramientas, estrategias, pues, se van a ir incorporando progresivamente, ¿no? Yo les decía, hoy se hacen películas con pura inteligencia artificial. ¿Van a desaparecer los actores? No, pues el talento, la creatividad es muy importante. Y por eso, como parte del propio Congreso, también se hablará de algunas cuestiones éticas, los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿funcionará con pura inteligencia artificial? No, es progresivo, va siendo progresivo. Estas implementaciones, evidentemente, por ejemplo, ahorita nuestros médicos, por ejemplo, hay bastantes herramientas. Hay una herramienta, por ejemplo, que yo utilizo mucho, que es para hacer presentaciones muy rápidas, ¿sí? Entonces, literalmente uno le dice, ¿cuáles son los mejores hospitales de México? Por supuesto, aparecen los hospitales civiles primero, y ya te hace la transparencia, ¿no? Sale la transparencia hecha, ¿sí? Y evidentemente ya si el diseño, en lugar de tú picarle y cambiarle color, te da mil opciones. Ese es el uso. Ahorita los médicos leemos muchos artículos de actualización. Ahorita hay una aplicación que le pone a uno el artículo y en una página paralela ya te hace el sumario. O sea, te facilita las cosas. Entonces, ¿se utiliza ya? Sí. ¿Se está utilizando como parte de la atención? Sí. ¿En dónde? En imagenología. ¿Se utilizará más? Sí. Y va a ser progresiva, pero me parece que en inteligencia artificial falta todavía mucho, pero precisamente cómo empezar ahorita, hacerlo ya y irlo incorporando.
Ya no hay ninguna otra pregunta, entonces le pediríamos al doctor Jaime Andrade Villanueva que nos vuelva a invitar a este Congreso Internacional Avances en Medicina y al Congreso Internacional de Enfermería, en donde podemos registrarnos las fechas, el lugar donde va a llevarse a cabo.
Bueno, primeramente quiero agradecer a todo el equipo académico que ha conformado este programa, a través de sus dos presidentes, de sus dos directores de ambas unidades hospitalarias, y que esperamos tener un programa que sea muy atractivo para toda la sociedad, para todos los profesionales de la salud, para la población en general. Pedirles que nos acompañen en una serie de presentaciones de cada uno de los módulos donde se hablará de avances específicos ya prácticos de cada una de las patologías que se abordarán, tanto de tipo quirúrgico como de tipo médico en sus diferentes áreas. Invitarlos a todos ustedes que del 17 al 20 de abril nos acompañen en este importante esfuerzo que realizan los hospitales civiles para tratar de llevar los avances más importantes en medicina, en enfermería y en otras áreas de ciencias de la salud a toda la comunidad médica, de enfermería y de otros profesionales, y que esta pueda ser trasladada rápidamente en beneficio de la salud de la población, no solamente de Jalisco, sino de México.
Muchas gracias, doctor. Ahí está la invitación. Tenemos en pantalla entonces los datos, la página siam.hcg.gov.mx. Esto es para todo el público, quien quiera asistir, quienes quieran registrarse para después obtener su constancia, pues ahí pueden entonces consultar la página. Ahí viene el programa de todas las conferencias magistrales, de los cursos precongreso, en fin, de todo lo que nos acaban de informar nuestros especialistas. Muchas gracias por la difusión que hagan de este congreso. Muchas gracias a todos por su asistencia esta mañana aquí con nosotros. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.